Dios les bendiga, mis hermanos. Para mí verdaderamente es un honor, es un privilegio estar aquí en esta noche. Agradezco a Dios primeramente por la oportunidad de compartir con ustedes. Y le doy las gracias también a Lorena, encargada en este mes acerca del tema de la honra, de la oportunidad del tema que más me fascina. ¿Por qué? En la finanza yo me siento identificada porque entiendo que muchas veces somos negligentes con la finanza y no entendemos qué tan importantes son para Dios. Pero para mí, hasta que yo no entendí el concepto de honrar a tu pareja, yo no lo puedo decir a usted que mi matrimonio, después que aprendí este concepto, dio un giro de 180 grados. Completamente cambió mi matrimonio. También cambió mis relaciones con amistades, como subordinada, con mi jefe, etcétera, etcétera, etcétera. El domingo la pastora estuvo hablando acerca de un recuento más o menos de lo que hemos estado hablando las semanas anteriores y decía algo muy importante acerca de la honra. Si nosotros no entendemos y conocemos quién somos, no podemos honrar correctamente. Por tanto, es importante, y muchas veces usted que está sentado aquí a lo mejor va a decir, pero yo no tengo pareja. Pero es importante que usted entienda que si usted no aprende a honrar la persona de la pareja que usted le está pidiendo a Dios, usted nunca va a tener pareja. No va a tener pareja de acuerdo a lo que Dios quiere darte. Tú puedes que tengas un hombre en tu casa, puede que tú tengas una mujer en tu casa, pero no vas a tener el esposo o la mujer de Dios o el hombre de Dios que Dios diseñó para ti. Son dos cosas diferentes. Yo me puedo buscar un marido perfectamente. Ahora, yo quiero que Dios me dé el hombre que Él tiene para mí. Y si yo no entiendo el concepto de honrar a esa persona antes de que llegue, esa persona nunca va a llegar. Entonces, nosotros vamos a avanzar en honrar a tu pareja. Vamos a empezar primero con tu pareja, esposo o esposa. Y nos vamos a basar en tres versículos. Génesis 1, 26. Efesios 5, del 21 en adelante. Y Primera de Pedro 3, 7. ¿Por qué es importante que tú tomes nota? Porque yo quiero que tú vayas a tu casa y que tú estudies las diferentes versiones de estos versículos. Cuando nosotros vamos a Génesis, el capítulo 1, versículo 26, si usted lo lee en español, la Biblia declara que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después dice, varón y hembra los creó Dios y le dio autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo lo que se arrastraba. A mí me gusta la versión amplificada, está en inglés y la voy a traducir, que dice, then God said, let us, Father, Son, and the Holy Spirit, make man in our image according to our likeness. Vamos entonces nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Not physical, but a spiritual personality and moral likeness. No físicamente, sino moralmente y en lo espiritual. Y me gusta esta parte cuando dice, and let them have complete authority. El 27 dice, so God created men and women equally. Y aquí es que yo quiero llegar. El 27 dice en español, y Dios creó al hombre y a la mujer iguales. El hombre y la mujer fueron creados iguales. Usted se va a encontrar con personas que reniegan la igualdad entre el sexo femenino y el sexo masculino. Y todo radica en lo que la pastora hablaba el domingo. La persona que no tiene identidad se siente intimidado por lo que Dios estableció. Nosotros fuimos creados en igualdad, pero hay una pequeña connotación. Fuimos creados en igualdad con roles distintos. Y por eso Dios hace el énfasis de que en esta versión dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo crearon al hombre y la mujer en igualdad para que nosotros entendiéramos que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen completa autoridad sobre la humanidad y sobre todo lo que existe, lo que se ve y no se ve, en la misma forma el hombre y la mujer tienen completa autoridad de lo que Dios le delegó, pero en roles distintos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no ejercen la misma función, pero tienen completa autoridad. Son iguales. El hombre y la mujer son iguales, pero no tienen el mismo rol. Dios le dio el rol al hombre de dirigir la familia, de ser la cabeza del hogar. Y a la mujer le dio el rol de ser su ayuda idónea dirigiendo esa familia. Entonces, el poder de una mujer y de un hombre que conoce su identidad radica en que en honrarse, lo que en honrar consiste en que yo conozco que Pedro y yo somos iguales, que tenemos la misma autoridad, pero yo me someto a la posición que Dios le dio a él. Que tanto él se somete a la posición que Dios me dio a mí, como que yo me someto a la que él le dio, la que él le dio a Pedro. Porque yo pongo el ejemplo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en igualdad de autoridad. Pero el Hijo tomó la decisión de tomar cuerpo de hombre y someterse completamente al Padre cuando vino aquí a la tierra. ¿Qué causó esto? Causó que el Hijo pudiera disfrutar del poder ilimitado del Padre aquí en la tierra. Cuando una mujer conoce, tiene identidad y conoce la posición del hombre en su casa, esa mujer puede disfrutar del poder ilimitado que Dios le ha otorgado a esa pareja. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros somos parte de un reino. Jesús dijo, yo he venido a establecer un reino. Juan el Bautista predicaba acerca de un reino. ¿Qué es un reino? Un reino, en un reino hay un rey con un poder absoluto, que ese rey con ese poder absoluto lo encomienda, lo entrega, lo delega a embajadores. Esos embajadores van a nombre de ese rey a lugares y con el anillo del rey sellan a nombre del rey y eso es ley. Donde quiera que vaya, el rey no tiene que ir, sus embajadores van por él. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros somos un reino donde hay un rey soberano que se le fue otorgado toda autoridad que se llama Jesús y que ese rey ha otorgado un poder al hombre como cabeza de la casa. Pero ¿qué pasa? Que la mujer, conociendo su identidad que fue creada en igualdad, se somete a ese hombre que es igual que ella, pero que su rol es distinto, para que ella también pueda gozar del poder ilimitado que el rey absoluto le dio a su marido. Efesios 5:21, ¿qué dice? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nosotros tenemos que saber que la palabra sujeta, cuando tú vas al diccionario, la palabra sujeta significa unión a algo, apegado a algo, de modo que no se puede separar o no se puede dividir. Eso es lo que significa sujeción. Sujeción no es maltrato, no es abuso, no es humillación. Sujeción es yo pegarme a Pedro, entendiendo que hay una autoridad sobre él que Dios le delegó, que le hizo como ustedes ven en el Salmo 133:2, como dice de la barba de Aarón, que la unción iba bajando por la cabeza de Aarón, pasaba por la barba hasta llegar a su vestidura. Cuando una mujer se apega a su marido, permiso Lupe, cuando una mujer se apega a su marido y está sujeta a él, adherida a él, que nada lo puede despegar, cuando la unción de Dios se vierte sobre ese hombre, la unción cae como las barbas de Aarón hasta llegar a su esposa. ¿Qué pasa? Que usted como mujer recibe la doble porción, la de Jesús y la del marido. El patrón, la relación de Cristo es descrita en el versículo 24, como dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. La relación de un hombre y una mujer es descrita como la relación de Cristo con su iglesia. El esquema es Cristo es la cabeza, el marido está adherido a Cristo y la mujer está adherida a su marido. Ni la mujer funciona aparte del marido o separada de él, ni el marido funciona aparte de Cristo. Esto en la suposición de que es un marido sujeto a Cristo. Como nosotros muchas veces estamos dañados por los conceptos que tenemos o como la forma como fuimos criados, nosotros entonces en nuestra falta de identidad entendemos que la sujeción tiene que ver con maltrato o tiene que ver con yo soy tu cabeza, tú vas a hacer lo que yo diga y lo que yo diga es que tú te callas y tú no tienes ninguna autoridad en la iglesia. Y eso no es lo que es sujeción. Sujeción es un hombre que ama a su mujer como Cristo amó su iglesia. Yo le decía a una persona ayer, Cristo amó a su iglesia de modo que no le puso carga, se la quitó. Tu marido no está ahí para ponerte carga, está ahí para quitarte cargas. Porque si él me ama como Cristo amó a su iglesia, Cristo nunca fue impositivo. Él no, he wasn't impulsive with the church. Él no le impone cosas a la iglesia. La iglesia lo hace por amor a Cristo. Entendiendo esto entonces, nosotros tenemos que ver la vida de Jesús como el ejemplo perfecto de honrar. Los miércoles pasados habíamos descrito acerca de la honra, de que la honra, me gustó mucho como Loriel lo puso, dijo, honra equivale a amar en mucha estima, cuando tú aprecias algo. Y porque yo dije que mi vida cambió desde que yo entendí lo que era el concepto de honra y de honrar a mi esposo. Porque si honrar era equivalente a amar, y amar significa poner las necesidades del otro primero que la mía, yo entendía que yo estaba puesta en esta tierra con el propósito de ayudar a Pedro a que esas necesidades fueran cubiertas. Y en cierta forma tenía que ser selfless, o sea, tenía que ser no egoísta para que esas necesidades fueran cubiertas. Yo tenía que dejar de mis necesidades a un lado. Porque eso fue lo que Cristo hizo por su iglesia. Si la vida de Jesús es la forma perfecta de cómo entonces honrar, nosotros tenemos dos principios. El primer principio es que cuando tú pones la necesidad de tu pareja primero que la tuya, cuando tú honras, amas a tu pareja primero que tu necesidad, el principio de que cuando yo me encargo de lo de Dios, Dios se encarga de lo mío, se aplica a tu vida. Porque si tú te estás encargando de lo tuyo, entonces Dios no se puede encargar de lo tuyo. El principio radica en que cuando Dios, yo me encargo de lo de él, o sea, mi esposo es lo de él. La pastora explicaba el domingo, mi esposo es gloria y honra de Dios. La posición que Dios le dio a mi esposo es lo que yo debo honrar. Entonces, cuando yo me encargo de honrar la gloria de Dios, Dios se encarga de honrarme a mí. Es el primer principio. El segundo principio es que hay un principio en la Biblia que dice que todo lo que yo siembre, yo lo voy a cosechar. Entonces yo decía dentro de mí, o no dentro de mí, el Espíritu Santo me decía, si tú no te puedes someter a la autoridad más inmediata que tú tienes, que es tu marido, no espere que ningún discípulo se te someta. Porque tú no estás sembrando honra, tú estás sembrando deshonra. Y nosotros tenemos que entender que Dios funciona por principios. Dios no funciona por emociones. Dios no funciona porque yo soy buena y yo soy Mayelin, la que ando con la lengua afuera aquí los domingos y corriendo de aquí para allí. Dios no funciona así. Dios funciona en que yo tengo un esposo, que Dios le dio una posición, que él es corona y gloria de Dios, que yo tengo que honrarlo a él para que estos dos principios se apliquen a mi vida. Cuando yo entendí eso, entonces empecé a amar más. Y amando y honrando más, mi relación cambió. ¿Por qué? Porque la iglesia no ofende a Cristo. La iglesia ama a Cristo. Y cuando la mujer ama a su marido, Cristo se desvive. Todo lo que Cristo es lo vierte sobre la iglesia. Cuando usted honra y ama a su marido, todo lo que ese hombre es lo va a vertir sobre usted. Pero me gusta lo que dice Efesios, 1 Pedro 3:7. Porque usted me dirá, pues tú eres pro husband. Es la marido, el marido y la mujer. 1 Pedro 3:7 dice, vosotros marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ahí está la condición. 1 Pedro 3:7 dice, primero, tú tienes que amarla como Cristo amó a su iglesia. Amarla como Cristo amó a su iglesia significa un amor desinteresado, un amor que cubre, un amor que protege, un amor que dio su vida por la iglesia. Segundo, tienes que amarla como vaso frágil. La palabra en hebreo no se refiere a que la mujer es débil, en el sentido de que la mujer es menos. No está hablando de igualdad de condiciones. Está diciendo que la mujer es más delicada, porque Dios la creó con emociones diferentes al de los hombres. Entonces, la palabra en hebreo que significa débil, no está hablando de debilidad, de que ellas son poquitas o que no pueden hacer lo mismo que tú, porque dijimos al principio que fueron creadas iguales, sino que la mujer fue creada. Usted ve cuando usted envía un paquete y usted le pone afuera frágil, delicado. Eso significa que ese paquete tiene que tener un trato especial. Eso es lo que significa que ellas son vasos frágiles. ¿Por qué? Porque la mujer no se siente con lo que tú te sientes. Porque a ti alguien te dice que tú estás feo y gordo y tú no le das mente. Y a la mujer tú le dices tú estás feo y gordo y duras 3 semanas llorando. Porque sus emociones son diferentes. Por eso es que Dios dice, ámala teniendo en consideración de que cuando tú la amas entendiendo que ella no fue creada igual que tú, tú la estás honrando. Cuando tú te des cuenta de que ella no piensa igual que tú, que ella no ama ni recibe amor igual que tú, que ella no funciona igual que tú, tú la vas a honrar porque tu amor la va a proteger. Tu amor la va a defender y la va a cuidar como una pieza delicada, un instrumento frágil que Dios ha puesto sobre tus manos. ¿Para qué? Para que tus oraciones sean contestadas. Lo dice el versículo. Muchas veces nosotros vemos esposos y personas que vienen, parejas, que vienen aquí adelante y le profetizan y le dicen y pasan tiempo y el esposo no ve la realización de esas cosas. Y es por esto. Porque no está honrando a su mujer de la forma como tiene que hacerlo. No está consciente de que Dios le puso en sus manos una pieza delicada de que tiene que cuidar y de no hacerlo, sus oraciones están siendo estorbadas. No va a llegar esa contestación de eso que ha estado pidiendo. ¿Qué nosotros tenemos entonces que entender? Jesús, la mujer y el hombre fueron creados bajo la misma autoridad. Es un concepto que usted tiene que entender. Usted va a escuchar mucha gente diciéndole que eso no es verdad. Yo se lo enseñé con la Biblia. La Biblia lo dice. Dice, y le dio a ellos la autoridad de sujetar, de dominar. Pero cuando nosotros entendemos que fuimos expuestos a roles distintos, funcionamos mejor. El problema está cuando una mujer quiere ser la cabeza de la casa y el esposo quiere ser el hijo de esa mujer. El problema radica cuando los roles están invertidos. Si el rol está invertido, ahí no hay honra por ningún lado. Cuando el esposo gobierna, cuando el esposo dirige, cuando el esposo tiene la autoridad de llevar la visión de ese hogar, una visión que no se tomó autoritariamente. ¿Por qué? Porque usted está consciente que la otra persona es igual que usted. Entonces, por eso las visiones no se la visión suya, no, la visión de esta casa va a ser que yo voy a ser empresario y tú te quedas aquí con la muchacha. No, ella es igual que yo y al ser igual que yo la honro diciendo, esta es la visión que yo creo que Dios ha dado para este hogar. Pero como tú eres mi ayuda idónea y me va a tener que ayudar a completar esa visión, ¿qué tú dices acerca de la visión? ¿Qué tú crees que es lo que Dios quiere con nosotros? Entonces, cuando ambos entienden el rol que tienen, el poder ilimitado del Padre se va a esparcir a través de ese hombre y esa mujer que conocen su identidad. ¿Tú sabes dónde radica el problema? Y donde yo tenía mi problema honrando a mi esposo. Que nosotros creemos que la honra se da porque la otra persona lo merezca. Nosotros solo honramos a quien creemos que merece que lo honremos. Y Dios no nos ha mandado a nosotros a honrar por la condición, como decía la pastora, sino por la posición que ya fue dada. A nosotros no nos toca decidir si esa persona merece o no honra. A nosotros nos toca simplemente someternos a la posición que ya Dios estableció. Entonces, muchas veces nosotros deshonramos a la persona. Y yo sé que muchas mujeres me van a apoyar aquí diciendo, este carnú. Sé lo que está en la carne. Ese hijo es Satanás. Míralo. Él no sabe ni habla en lengua. Yo soy la única que he dicho eso aquí. No, ¿verdad que no? Porque nosotros así es que damos honra cuando creemos que la persona, si no se lo merece, esa no se merece. Y lo hacemos con todo, lo hacemos con los líderes. A los líderes que son malos no lo honramos. Esa no se merece que lo honremos. Ese no. Ese no. Ah, fulana sí, porque ella sí es chula. Ella es heavy duty. Pero la honra no radica en que si a usted le cae bien o no la persona. La honra radica en que yo estoy honrando a que mi papá es soberano, que lo sabe todo, y la posición que le dio a esa persona tiene un propósito. Cuando usted deshonra a la persona, usted le está diciendo a Dios que he doesn't know what he's doing. Cuando usted deshonra a su compañera o a su compañero, usted le dijo a Dios, oh, you did a lousy job. You didn't do it well. Tú no supiste hacerlo bien porque la pusiste en una posición de autoridad cuando esa no se lo merece. Eso es lo que usted le está diciendo a Dios. Pero Dios te está diciendo, yo la puse ahí, déjala que ella y yo resolvemos cuenta, ella y yo, en cuanto a la autoridad que yo le di a él o a ella. A ti nada más te toca someterte y obedecer y honrar. A ti nada más te toca eso. Eso es lo que Dios te va a pedir cuenta a ti. Ahora bien, hay un grupo de personas que son las de los esposos que son inconversos, que dicen, ese no se merece honra porque se le sirve al diablo. Y yo te quiero llevar a 1 de Pedro 3, versículo 1. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¡Wow! ¿Cuántas de aquí que los esposos cuando no le servían, usted era una cabra montesca? Entonces pasaban 4 y 5 años llorando en el altar que el hombre no se convertía. Pero la Biblia dice que fue por tu culpa. La versión amplificada lo dice mejor. Dice, submissive to your own husband, subordinate, not as inferior, but out of respect for the responsibility entrusted to the husband and their accountability to God, so you can partner with them. La versión en inglés dice, la amplificada, subordinada no como que somos inferiores, sino entendiendo en respeto a las responsabilidades que Dios le dio a ese marido. No está hablando de creyente. Está hablando que a todo marido Dios le dio una responsabilidad de ser cabeza de casa. Y que usted reconoce esa autoridad que Dios le dio, que aunque él no le sirva a Dios, mi conducta va a hacer que ese inconverso venga a Dios. Porque yo me voy a someter no a la condición de esa persona inconversa, sino a la posición que ya Dios le dio. Como decía anteriormente, el problema radica en que nosotros muchas veces no queremos honrar a la persona porque creemos que la persona no es merecedora de honra. Y usted tiene que borrar ese concepto de su cabeza. Nosotros no honramos la autoridad porque lo merezca. Nosotros honramos la autoridad porque ha habido un poder delegado por el Rey Supremo, por el Soberano, por el Omnisciente. Y esa autoridad, como hija de Dios y entendiendo mi identidad, yo voy a someterme a esa autoridad. ¿Cómo usted deshonra a su esposo y a su esposa? Consejo práctico. Yo lo voy a decir. Yo lo busqué, lo iba a buscar en el internet. Yo dije, ¿y para qué? Si yo tengo una lista de cómo yo deshonraba a Pedro. Yo mejor lo busco yo. De lo que yo hacía, me acuerdo mejor. De todo lo que yo hacía. Uno. Vamos a empezar con los hombres. ¿Cómo usted deshonra a su esposa? Cuando usted no le sirve. El que honra, sirve. Cuando usted honra a una persona, usted sirve a esa persona. ¿Usted sabe a quién usted no sirve? A quien usted cree que no merece honra. Cuando usted cree que una persona no se merece honra, usted no sirve a esa persona. Jesús entendió, antes de la condición de los discípulos, lo que ya Dios había dicho, la posición que Dios le había dado a los discípulos, donde decía que la honra es corona y gloria, lo que la pastora leyó el domingo. Y Jesús, por la posición que Dios le había entregado a los discípulos, le sirvió. Le sirvió aunque lo iban a engañar, lo iban a traicionar, lo iban a negar, se iban a ir, iban a demoralizarse, se iban a deprimir, pero eso no era lo que él estaba viendo. Él estaba viendo la posición que ya Dios le había dado. Y por esa posición Dios le sirvió. Primera forma de que usted deshonra a su mujer es cuando usted no le sirve. Nosotros las mujeres tenemos por característica, y estoy hablando de las reglas, hay sus excepciones, señores, en todo. tenemos por naturaleza que nosotros somos usualmente las que estamos hands on. Somos las que arreglamos la maleta, somos las que estamos con el juidero, el afán, arreglamos los muchachos. Dije, hay excepciones en todo. Y al ser, hay sus excepciones. Y al ser así, cuando usted se niega a servir a esa persona, usted le está diciendo, tú, yo no te honro. Tú no mereces mi honra hacia ti. Yo a veces, cuando tengo desacuerdo con Pedro, le digo, por ejemplo, cuando tú dices que no, ya tú me quitas mi opción, mi decisión. Un ejemplo, si Liam se despierta de noche, yo le digo, Pedro, por favor, el niño. Y él me dice, no, ya yo no tengo derecho a escoger. Ya él me quitó mi decisión, porque yo me tengo que parar obligado, porque ya él dijo que no. ¿Sí o no? Si usted le dice a una persona, pásame eso, y son nada más ustedes dos, y la persona te dice que no, ya te quitó tu derecho a escoger. Tú me coartaste mi libertad de opción, porque tú me dijiste que no. Entonces yo me tengo que bajar yo a cogerlo. Pero cuando nosotros entendemos que honrar es amar, que usted se va a olvidar del sueño, porque usted está consciente que cuando usted ama a esa persona y usted le sirve, Dios se va a encargar de usted, esos problemas no hubieran en el matrimonio. Tuvieran que estarse matando, no, yo voy ahí yo, no, yo voy yo, no, yo voy yo, no, yo voy yo. Porque usted entiende el concepto de honra. Hay momentos que Pedro y yo no hemos encontrado así. No, está bien, no, yo lo hago yo, no, yo lo hago yo, no lo hago yo. Y al final yo digo, ¡palo tú! Pero cuando usted entiende ese concepto de servir, de amar, de honrar, a usted no hay que pedírselo. Cuando usted conoce su identidad, usted no hay que pedirle la cosa. Cuando yo voy a la casa de mami, yo sé que ella es mi mamá. Y si hay visitas ahí, a mí nadie me tiene que decir, sí, agarre el plato, la basura que tiraron. Esa es la casa de mi mamá. Y como yo la amo y la honro, entonces yo voy a recoger el plato. Porque esa es mi mamá y yo la amo y la honro. Entonces yo le sirvo a ella en su necesidad. Segunda forma de que usted deshonra a su mujer, cuando usted no la escucha. Las mujeres somos diferentes a los hombres. Nosotros nos gusta hablar. Pero que no es para que usted me diga solución. Yo no me interesa que tú me busques solución. Yo no quiero que tú te sientes ahí a oírme. Dije, hay excepciones. Hay hombres que son al revés, que es a ellos que hay que oírlo. Pero lo general, a la mujer le gusta engage in conversations. Yo le aseguro a usted, cuando usted tenía amor, a las 4 horas que usted duraba hablando por teléfono, era porque usted quería, era porque la mujer quería seguir hablando. A ella le gusta envolverse en comunicación. Y que cuando usted te senta, usted no te, ajá, 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 oh, ajá. Porque ella, tú le estás diciendo a ella, lo que tú estás diciendo no es importante para mí. Entonces tú estás diciendo, yo no te honro lo suficiente como para parar esta necesidad que yo tengo de este bendito control y verte a la cara y tener una conversación contigo. Tercero, a la mujer le gusta que la defiendan. Mire, yo no necesito que me defiendan y lo necesito. ¿No es verdad? Yo no, a mí no es de que como hay hombres que tienen que estar atrás de las mujeres de que para defenderla, porque ellas son de que como muy, no, a mí no hay que defenderme, yo me defiendo. Pero han habido momentos que yo le digo a Pedro, cuando tú oyes a todo el mundo hablando mal de mí, no te una al coro, papá. Pero dime, todas las hermanas mías acabando conmigo y Pedro es el primero que está comiendo galletas. Ay, sí, es así. Pero dime, mi hermano, usted me está deshonrando, porque la Biblia dice que tú y yo somos uno. Cuando tú hablas mal de mí, tú estás hablando mal de ti. Pero él aprendió, mis hermanos, aprendió, ya me defiende. A veces tengo que agarrarlo porque está como un león. ¡Ah! A la mujer le gusta que la defiendan. No es que usted va a salir como el Superman de la mujer, pero en momentos clave que usted está viendo que esa mujer está ahogando sobre mojado, que se está ahogando en arena movediza, tírele el botecito y dígale, no, mi esposa está bajo mucho estrés. Yo voy a apreciar, por favor, que dejemos esta conversación aquí. Y usted se va y después le dice, te metí la mano, tú sabes cómo es. Y por último, usted honra a su mujer cuando usted la ama. Cuando usted cubre sus errores en amor. Cuando usted tiene algo con mucho valor y mucha estima, usted no quiere que esa relación se vea afectada por nada. Y los errores son algo común en el ser humano. Entonces, cuando nosotros nos amamos, cuando nosotros decidimos tomar el voto del amor, cuando usted dice, yo voy a defender, a cubrir, a amar, que es lo que Jesús hace con nosotros, ya los errores con tu amor vienen a estar cubiertos. Usted no es hipócrita. Usted no está diciendo que ella no tiene errores. Usted lo que está diciendo es que a pesar de los errores, ella es perfecta para mí. A pesar de las dificultades que esa persona tiene, es perfecta para mí. Ahora bien, ¿cómo usted deshonra a su esposo? Ay, papacito. Primero, cuando usted no le permite fallar, cuando usted cree que tiene que ser como usted, que, y yo lo digo mucho esto, es que el sentido común no es tan común. Deje que esa persona falle. No está diciendo que esa persona no va a ser imperfecta. Son dos cosas diferentes. Somos seres todos imperfectos. Usted está diciendo que esa persona, al igual que usted, está trabajando en debilidades, pero que el amor de Dios y su amor lo está cubriendo. Segundo, cuando usted no lo you don't make him look good. Cuando tú no haces que él se vea bien. Por eso que usted me ve pompeando a mi esposo, donde quiera que yo voy. ¡Eso es más lindo! ¡Eso es lo más! El hombre, como es diferente, necesita las palabras de afirmación. Él necesita sentirte Superman. Él necesita que si él le tiene miedo a los ratones, tú digas que él es el más bravo y el más fuerte. Y él no importa. No importa, porque si usted tiene que coger un machete para matar a esos ratones, usted lo va a coger. Yo me lo como vivo esos ratones. Siempre se le daño a mi marido así. Eso es una mujer que ama a su marido. Que cualquier cosa que pueda venir a dañar a ese marido, usted está ahí adelante, espérese. Como ayuda idónea, espérese. Lo tercero, pregúntele su opinión primero. A las mujeres nos encanta llenarle calendario a los hombres. Y el domingo vamos a pan de mami y pan de papi. Y los niños tienen un cumpleaños y esto. Y el hombre está como... Y puede ser... Y puede ser que ese hombre se quede callado y no diga nada y le acompañe a usted. Usted sabe que aunque usted sabe que él está bravo, si usted no toma una iniciativa, usted está deshonrando a ese hombre. Porque usted le está diciendo a ese hombre, honra, valor, estima, no es suficiente tus opiniones y tus necesidades para mí. Aquí nada más importo yo. Así que antes, y eso es algo que nosotros practicamos en la red, cuando nosotros tenemos un evento que toditas dicen, ok, yo digo, no. Vaya, pregúntale a su marido primero, antes de usted estar diciendo que sí. Dígale que sí está bien. También cuando usted le quiere ser el Espíritu Santo sobre ese hombre, cuando usted quiere ser, let God be the enforcer. Está bien que usted le diga a esa persona, mira fulano, yo veo esto que no está bien. Pero ya déjalo ahí, porque que usted sigue ahí como una chincha. Ahí. Déjelo ahí. Deje que el Espíritu Santo trabaje en eso. Cuando el Espíritu Santo crea pertinente, usted simplemente honre. También cuando usted... No, usted tiene que honrar el hombre que usted quiere que él sea, no el hombre que usted cree que él es. Y ahí vamos a entrar a lo que la pastora hablaba el domingo. You honor the man that he will be, not the one that he is. Porque usted está operando en la posición que ya Dios le dio a esa persona. Por eso es que hay muchas mujeres solteras que todavía no tienen esposo, porque no se comportan como esposa. Si usted no se comporta como esposa, el esposo nunca va a llegar. Y una de las cualidades de ser esposa es la honra, el respeto a sus autoridades. Y eso fue algo que Dios me tuvo que revelar y tuvo que decírmelo a mí muchas veces. Porque yo le preguntaba acerca de personas, ¿por qué todavía, Señor, hay personas buenas, solteras? Y, y Dios me decía, no honran las figuras masculinas en su vida. ¿Cómo le voy a dar un marido? So you need to honor. Tú tienes que honrar la persona que tú quieres que esa persona se convierta y que sea. Y eso es para hablar de los maridos. Pero ahora vamos a hablar, ya para Robert, acerca de otras parejas. Están las parejas ministeriales, están tus jefes y están las personas que están por encima tuyo en autoridad. Están tus amistades. Vamos a basar esto en Romanos 13:1 y en Amós 3:3. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando usted está consciente de este versículo, usted se da cuenta que el jefe suyo no lo puso ahí Obama ni Trump. El jefe suyo lo puso ahí Dios. Nosotros no estamos diciendo con esto de que Dios sea partidario de los gobiernos autoritarios, de que Dios sea partidario de las teocracias, que Dios sea partidario de los jefes inescrupulosos ni su jefe abusador. No. Lo que está diciendo es que Dios permitió que esa persona llegara a autoridad con un propósito divino, usualmente la rebeldía de un pueblo, un carácter indomable, un carácter que no es enseñable, con ese propósito para entonces Dios hacer cumplir lo que él tenga que cumplir, porque al final del día, quien le va a pedir cuenta a ese gobernante, a ese jefe, a esa persona por encima de ti, es Dios. Pero mientras tanto, tu función es de honrar a esa persona que está como tu jefe, que está en subordinación por encima de ti. Tu trabajo es entender que la posición se la dio Dios. Por eso David nunca deshonró a Saúl. No tan solo era Saúl el rey de Israel, era su jefe en la milicia. Y nunca ni con el pensamiento lo deshonró. Así que por eso te digo, porque yo a veces deshonraba con el pensamiento, porque a veces usted se somete, pero aquí está matándolo a la gente. Pero ni con el pensamiento David deshonró. ¿Por qué? Porque David tenía muy pendiente de que esa persona, quien la puso ahí, no fueron los votos, no fue la buena, las conexiones, fue Dios que hizo que esa persona esté ahí. Romanos 13 lo dice. ¿Cómo usted deshonra a su jefe? Primero, cuando usted no llega a tiempo a su trabajo, usted está deshonrando a su jefe, usted está deshonrando la autoridad de esa persona sobre su vida. Cuando usted está en el internet, en Facebook, en su hora de trabajo, cuando usted está predicando en su trabajo, usted no lo contrataron para predicar. No importa cuán ungido usted esté. A usted no lo contrataron para predicar. Usted le está deshonrando la autoridad y el entrust, la confianza que su jefe le dio. Y usted está deshonrando a esa persona y Dios no va con la deshonra. Cuando usted usa sus días de enfermedad como día, estoy enfermo y usted está en la playa. Cuando usted deshonra el liderazgo de esa persona hablando mal de esa persona. Cuando usted se une, eso se llama en contabilidad, eso se llama colluding. Cuando usted collude con otro coworker en contra de su jefe. Cuando usted se une con personas, compañeras de trabajo, para decir algo o maquinar cosas en contra de su jefe, usted está deshonrando a su jefe. Y cuando usted no entiende el principio de que el empleado que tú eres hoy será el empleado que vas a tener mañana. Principio de siembra y cosecha. El empleado que tú eres hoy es el empleado que cuando tú tengas tu negocio, tú vas a tener mañana. La honra es algo espiritual. Nosotros tenemos que entender que la honra es algo que Dios la ve muy en serio. Por eso David no deshonró a Saúl. Saúl se merecía que lo mandaran a guindar en la guillotina. Pero David nunca deshonró, no por Saúl, sino por la posición de Saúl. Cuando son las parejas ministeriales, lo mismo. Esa pareja ministerial, ahora que estamos trabajando en el modelo, no la puso usted ahí. Ni la puso el voto popular, ni la puso la pastora que estaba un día aburrida en la marquesina de su casa y no hallaba qué hacer. Y dijo, vamos a poner a fulano. Esa pareja ministerial la puso Dios. Y eso ahora que nosotros estamos trabajando en este modelo es algo que tenemos que entender. Usted puede muy bien cancelar cosas en su vida y no estar bajo la cobertura de lo que Dios quiere hacer en su vida simplemente por una deshonra a una pareja ministerial. Puede ser que usted sea una persona soltera y usted tenga una pareja ministerial que es con la pareja que tú estás trabajando en la red. Una deshonra de este tipo, murmuraciones, críticas, cosas y malentendidos. Mire, es difícil trabajar con gente. Es muy difícil trabajar con gente. Pero cuando tú entiendes lo que la pastora explicaba el domingo, de que esa persona también es gloria y corona de Dios, tú te muerdes la lengua para decir ciertas cosas y para pensar y hacer ciertas cosas. Porque tú entiendes que tú no estás honrando a la persona puede no merecerlo, tú estás honrando la posición de esa persona. Por eso es muy importante en este modelo, porque puede ser el día de mañana que usted sea una persona que está encargado de un GAL, usted estará encargado de una actividad y a usted le pongan una pareja para trabajar. No necesariamente tiene que ser una pareja por un año o dos, puede ser un proyecto. Vamos a trabajar en un proyecto juntos, decorar la iglesia con otra persona y a usted la pusieron a trabajar con esa persona por 2 semanas, 1 mes. Esa persona merece su honra. Esa persona merece que usted respete la posición que Dios le dio en ese periodo de tiempo. Esa persona merece que usted siembre y coseche lo que usted quiere ver para cuando las personas se sometan a usted. Como tú, Amós 3:3, dice, andarán dos que no estén de acuerdo. Hablando de las amistades, cuando se unen, como se unió David y como se unió Jonatán. Andarán dos que no estén de acuerdo. El acuerdo es algo espiritual. El acuerdo de voluntades no es algo físico. Cuando usted hace un acuerdo con una persona, usted está diciendo sus palabras, pero usted no está haciendo algo físico, porque la voluntad es algo espiritual. La voluntad fue por lo que Dios murió en la cruz para libertar su voluntad para que usted pudiera decidir. Entonces, cuando usted se une a una persona que usted la busca como amistad, yo soy amiga de Lupe, soy amiga de, vamos a suponer, usted está uniendo una voluntad espiritual con esa persona, porque usted nadie la está obligando a ser amigo de esa persona. Entonces, como es algo espiritual, Dios lo ve desde el plano espiritual. Por eso la relación de David y Jonatán está plasmada en la Biblia como algo tan importante, porque ellos ambos se honraron. Jonatán honró a la amistad de David por encima de la maldad que su padre quería hacerle. Porque él entendía que David y él estaban unidos. Ellos se habían escogido ambos un acuerdo de voluntades. Y cuando usted decide seguir una persona, usted está diciendo que su visión, su propósito, lo que usted creía esa persona, es lo mismo. Usted no ha oído en los campos de nosotros decir, el ladrón anda con ladrón. Los ladrones andan con ladrones. Eso es Amós 3:3. Andarán dos que no estén de acuerdo. Cuando usted ve un grupo de chismosos y dos chismosos al lado, es porque son todos chismosos. No me vean con coro que a usted no le gusta el chisme cuando usted anda con un reguero chismoso. La Biblia lo dice, yo no me lo estoy inventando. Andarán dos que no estén de acuerdo. Sus voluntades, sus decisiones son las mismas, están unidos. Entonces, cuando usted deshonra eso, usted se está deshonrando a usted mismo, porque usted está deshonrando algo en el mundo espiritual. Y cuando usted se deshonra a usted mismo, primero, usted se deshonra la gloria y la honra de Dios, la posición que ya Dios puso en usted, pero también la posición que Dios puso en esa persona. Por eso que nosotros tenemos que entender que la honra es el simiente, vamos a decirle así, de nosotros avanzar espiritualmente. Por eso nosotros empezamos con la clase de la honra. Primero, porque nosotros nos tomamos la honra muy ligera. Nosotros creemos como que la honra es algo como Santa Claus. ¿Qué es mentira? Nosotros creemos que la honra es así. Pero Dios, yo le dije a usted al principio, no se mueve por nuestras emociones. Dios no se mueve por una persona decir, yo soy buena y ayudo a los pobres. Dios se mueve, have you followed my principles? If you have, you're going to be under my covering. ¿Has seguido tus mis principios? Si tú, entonces tú vas a estar bajo mi cobertura. Eso sucede con la honra. La pastora decía el domingo, el que honra no tiene que decir que honra. Sus frutos demuestran que hay honra. Porque siempre cosecha honra. Entonces, si usted siente que está cosechando deshonra, es porque en alguna área de su vida usted está deshonrando a alguien. Dios me dijo a mí, con mi esposo, algo que yo hacía. Pedro no es de la persona que te de opositora. Si yo digo, por ejemplo, yo me voy a ir para el encuentro, para el lanzamiento, para Santo Domingo. Él no me va a decir que no. No me va a decir que no. Y yo muchas veces tomaba ventaja de eso porque él no me decía que no. Y el Espíritu Santo me trajo a mí a cabeza de que yo lo estaba deshonrando a él. Porque yo conocía que aunque él no me dijera que no, eso estaba mal de mí como esposa. Primero, dejar a él por tiempo, largo tiempo y olvidármelo y dejarlo con todo el cojombo junto. Segundo, no pensar en los sentimientos de que él, aunque no me diga nada, no va a estar bien que yo me vaya todos los fines de semana. Y tercero, porque yo no estaba tomando en cuenta la necesidad de él y no la estaba poniendo primero que la mía. Yo nada más quería saciar la necesidad que yo tenía de ir para el encuentro, a servir. Entonces Dios me trajo a mí a que eso, muchas mujeres aquí lo hacemos. A veces el esposo es chévere, nice, no te dice nada, no te dice nada. Y nosotros tomamos ventaja de eso. Porque tenemos muchas veces el espíritu de Jezabel, de manipulación. Y tomamos ventaja de eso. Pedro no me dice a mí que no gaste, pero yo tengo que saber que si Pedro tiene un sueño y yo gastando dinero voy a coartar ese sueño, yo lo estoy deshonrando. Y eso era una de las cosas que tenía aquí que se me olvidó. Usted deshonra a su esposo cuando usted no hace su sueño que sean parte de tu sueño. Nosotros tenemos sueños en común como pareja, pero individuales tienen sueños cada quien. El sueño de él puede ser crecer una empresa grande, poderosa. Yo tal vez quiero irme de viaje a predicar el evangelio. Pero el sueño mío no puede estar por encima del de él. Ni los sueños míos puede yo, porque él no me diga, Mayelen, este es mi sueño, Mayelen, este es mi sueño. Y yo no tomar en cuenta que ese es su sueño, yo lo estoy deshonrando a él. Si yo agarro ahora los cuartos que él tiene para la compañía y yo voy y apunto a su aquí y gasto dinero en Sara y gasto allí, aunque él no me diga nada, yo lo estoy deshonrando porque su sueño no está siendo importante para mí. Y así viceversa. Anoche nosotros tuvimos una conversación y él me dijo, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que tú quieres? Y yo le dije, yo quiero salir como Yesenia Témpano con Mario al lado. Contigo, yo y tú. Yo no quiero ministerio sola, yo quiero tú y yo llevando este evangelio de pareja por todos los confines de la tierra, restaurando gente a dos manos, pero contigo al lado. Ese es mi sueño. Entonces, ¿qué él va a hacer? Él no va a hacer nada que pueda coartar ese sueño porque de hacerlo me está deshonrando. Si su sueño comprase una casa... Entonces yo tengo que, fue lo que yo hice. Yo hice todo lo posible porque mi cuenta tenga en orden. Yo no gasto, mi hermano, que a veces me dicen que yo soy demasiado tocaña, porque él tiene un sueño y yo se lo voy a ayudar a cumplir. Él tiene un sueño y mi honra hacia él es que yo no voy a ser la piedra de tropiezo para que ese sueño no se dé. Así yo lo estoy honrando a él. Tal vez no traigo más dinero a la casa, tal vez no puedo aportar un poco más, tal vez no puedo ir a buscarme un trabajo de $90,000, pero gastando menos yo lo voy a llevar a su sueño. Así usted honra a la persona. Cuando esa persona no tiene que, el Espíritu Santo no te tiene que decir a ti lo que a Dios le agrada. Tú ya conoces a Dios y cuando tú conoces a esa persona, tú no hacer cosas que coarten, que duelan. Que esa persona entienda que tú no estás tomando en consideración sus sentimientos, sus necesidades. Entonces tú estás deshonrando a esa persona. Independientemente de que usted lo esté haciendo intencional o inintencionalmente. ¿Qué nosotros queremos hoy especialmente? Hay muchas bendiciones que nosotros hemos coartado, que hemos impedido que fluyan a nosotros por nosotros no saber honrar correctamente. La pastora decía el domingo, cuando tú no tienes identidad, tú tienes miedo o honra de la manera equivocada. Una cosa que no es honrar, usted cree que ese hombre es un Dios. Él no es ningún Dios. Ay, no, espérate, que esto es y aquello. Él no es ningún Dios. Hay mujeres que se creen como que eso es lo último de los Paquitos Calimanes. Una idolatría. Eso no es honrar. Eso es inseguridad. Usted tiene miedo que se vaya. Eso no es honrar. Cuando usted es seguro, usted entiende esto de identidad y usted no tiene miedo a honrar. El que sabe quién es no tiene miedo de dar honra. El que sabe quién es no tiene miedo de dar honra, porque no es inseguro, no se siente menos, no necesita que nadie lo esté pompeando ni diciendo, porque usted sabe quién usted es. Cuando usted sabe quién usted es en su relación, usted puede subir y bajar a esa mujer o a ese hombre allá, porque eso te hace que te sube a ti también. Porque si tú y yo somos uno, el que él te allá me hace que yo esté al lado de él. ¿Qué pasa con la unción que yo le decía al principio? Cuando la unción cae sobre el marido, que Dios la puso sobre el marido, si usted está en la misma plataforma de igualdad que él, el aceite no va llegando de usted, porque estamos los dos al lado, el caco suyo está al lado de él. Pero si usted se adhiere abajo, sumisa, la unción baja por la barba y le llega a usted. Yo no sé si ustedes me están entendiendo el concepto. Somos creados en igualdad. Tenemos roles distintos. Cuando tengo identidad, me someto a mi jefe, me someto a mi amiga, sometido uno a otro, al que está en la puerta, al que está en el pasillo, me someto a las personas que compartimos la misma visión, me someto al esposo o a la esposa que Dios me dio, porque no tengo problema con entender, primero, que lo que siempre lo voy a cosechar, y segundo, que de lo mío se va a encargar Dios.